Hablemos en el final de la tertulia de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? El pretexto es que mañana sábado se cumplen 28 años de su muerte. El fallecimiento del escritor argentino se dio el 14 de junio de 1986. Pero dije pretexto. Me da la sensación, Carlos, que había que hablar de Borges, punto. Cada tanto conviene, ¿no?
Yo creo que sí.
Las efemérides son, en todo caso, un empujoncito y nada más.
Son pretextos, notoriamente pretextos, pero para entrar en un mundo que es hermoso, que no termina de recorrerse, que está lleno siempre de encuentros y de estilo literario. Es decir, si leyéramos en cada tertulia un párrafo de Borges, estaríamos cumplidos con un hombre que escribía como nadie, ha hecho del español un idioma nuevo. Yo no soy muy partidario de su literatura, pero no puedo dejar de reconocer las cosas importantes que tiene. Y seleccioné cosas, frases sueltas que son muy representativas. Dice: liberales. Fui liberal, pero yo ya no lo soy. Soy partidario de una dictadura ilustrada que no fuera demagógica. Dice eso. Y al rato dice: he contraído el hábito de esperar y no alcanzar el premio Nobel. Es uno de los pocos placeres que me quedan en la vejez. Yo siempre seré el futuro premio Nobel. Debe ser una tradición escandinava. A mí me gusta esto como escribe y lo disfruto muchísimo. No es un hombre profundo. Es un hombre de superficie, pero la superficie del idioma la maneja. Cuenta esto de Onetti que me maravilla. Dice Onetti: Juan Carlos, me resulta muy bueno. Leí una novela y un cuento hace años, pero en la memoria se me fijó como un escritor verdadero. Alguien me hizo decir una vez que Onetti hablaba como un compadrito italiano. Hace poco nos vimos y le pedí disculpas de ese disparate que no dije. Él dijo que no tenía importancia. Durante esa entrevista se produjeron largos silencios, tan largos que en medio de un silencio me di cuenta de que Onetti ya no estaba. A mí me parece que es un hombre dotado de un talento fenomenal y que es, diría yo, a lo mejor por su ceguera, muy parecido a un niño que no sabe dónde están las cosas que importan más y las que importan menos. A él le importaba manejar el lenguaje y combinar cosas extraordinarias con el lenguaje. Y después podía decir: yo soy partidario de una dictadura.
Juan,
Bueno, a mí me gusta mucho los cuentos y los poemas de Jorge Luis Borges, pero sobre todo me gustan aquellos poemas en que Borges descubre la idea que nosotros en informática le llamamos recursión. Si la idea de la recursión, que es una idea matemática del siglo XX, bastante adelantada, que tiene que ver con cosas bastante profundas y complejas de la matemática y de la informática, él la manejaba en forma intuitiva. Él la manejaba, por ejemplo, en los senderos que se bifurcan, en el volver sobre sí mismo, en las novelas recursivas, en el juego de ajedrez en donde hay un dios y detrás del dios hay otro dios y por lo tanto la cadena va a seguir, en el golem, en el nombre de las cosas, es decir, en fin, había descubierto algo fantástico, pero no tenía manera de expresarlo porque no había estudiado nunca matemática, ni mucho menos la noción de función recursiva. Entonces me parece asombroso que desde la literatura haya descubierto una idea tan fina y que le dio tanto trabajo a los matemáticos.
Mauricio, ¿tú qué ibas a decir?
Yo pienso en uno de los cuentos que debe ser antológicamente más notables, que es El Muerto, donde en las tres primeras líneas ya describe todo lo que va a pasar. Y pienso en los tangos y en las milongas que canta Rivero y pienso en el Aleph, y realmente es un escritor fuera de serie. donde no comulgo ni de cerca es su pensamiento político, que lo dejo de lado porque él dice que no es liberal. Digo, por no ser liberal y ser partidario, es de los que va a saludar al general Videla cuando da el golpe en la Argentina. Entonces, esas cosas uno prefiere dejarla de lado cuando habla del escritor. Sin lugar a duda, no puede faltar en ningún anaquel la historia universal de la infamia, ni puede faltar esos textos de una precisión literaria y de una imaginación esplendorosa. Lo del premio Nobel, y bueno, qué bachache. En cambio, tuvo otras virtudes, pero uno piensa en la ceguera de Borges y el sueño que tiene de estar en una biblioteca, que es su ámbito más querido, y no poder disponer de pupila para leer los textos.
Yo quería decir que en un creador, en un artista, hay que mirar siempre su obra y no su vida, porque si no sería imposible escuchar a Wagner, por ejemplo.
Y siguen los ejemplos, ¿no?
Siguen los ejemplos. Sí.
Dice una de nuestras oyentes, Gra de la Macana: tampoco soy partidaria de la literatura de Borges, pero adoro cuando escribe en lunfardo. Es autor de muchas letras de tango, ¿no?
Sí, yo voy por ese lado. Admiro su escritura, obviamente, lo poco que conozco, porque no conozco tanto, pero no le tengo la más mínima simpatía al personaje. Yo viví en Buenos Aires y oí opiniones de él dichas por otros y no me entusiasma.
La verdad es que a nosotros, a los orientales, nos quiere, y siempre que recuerda su familia, su pasado y su manera de estar en el mundo, tiene una palabra para los orientales. En una de esas frases inolvidables, dice que él es porteño primero, argentino después y oriental después, y que, por ejemplo, no es salteño. Es una cabeza tan rara, no rara, seguirlo, sí. Pero es delicioso.
Y sin embargo, en Salto, ¿cuántas veces estuvo, no? A partir de su amistad con Enrique Amorim. Uruguay tenía una presencia frecuente. Diría que sobre todo por el lado del litoral, ¿no? El litoral en toda su extensión.
Yo creo que se equivoca. Antes que argentino era inglés.
Exacto, sí. Exacto. Primero bueno. Inglés. Era un snob, vamos a decir.
Era su lengua madre, ¿no?
Claro. Era un snob, dice Matilde.
A mí me suena eso. Puede ser un sacrilegio decirlo. Para mí lo era.
¿Cómo ves esa afirmación, Carlos? Un snob.
Snob, que quiere decir sin nobilitate. Así que dejé de decir, no es noble, es el reverso de la literatura de Borges, que es inmensamente noble. Él es una persona divagada, y ya dije, como infantil, pero su obra es una cosa tensa y extraordinaria, y fue capaz de renovar el idioma español como nunca nadie lo hizo en la vida.
Ese es el motivo por el cual tú le recomendarías a un joven, a alguien que... no sé, que hoy tiene 15 años, leer a Borges.
Si quiere aprender cómo se escribe bien, tiene que leer a Borges.
Está bien.
Mauricio, ¿tú también?
Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y para empezar, porque además, esa cosa tan inglesa, como dice Juan, uno puede escuchar a Borges en el boliche, ¿viste? Porque esas milongas, hay una oyente que los mencionaba, no exactamente lunfardo, pero cuentan historias del bajo que son un placer, los cuchillos que pelean solo, que hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballo, en vidro, retruco y flor. Ese es el lenguaje del boliche de la esquina, y está muy bueno.
Carlos sigue mirando el libro que tiene entre las manos.
Es un libro delicioso, se llama Inquisiciones. Yo creo que no lo ha leído nadie, muy poca gente. Tiene, por ejemplo, en este libro, crítica sobre escritores. Y hace una crítica muy favorable a Ipuche y una crítica muy favorable a Silva Valdés. Pero después hace una crítica contraria a Julio Rey Reisig, y hace un examen de uno de sus sonetos, que es un soneto hermosísimo, en contra. Y dice que a él lo único que va en ese soneto de Julio Herrera, que es una maravilla, son los dos admirables versos últimos que redimen el poema. Con el incidente que narran, entra en escena el tiempo, una intrínseca luz subleva el mármol de las líneas y la vehemencia de lo transitorio dramatiza el conjunto. Y los dos últimos versos dicen: y erró a lo lejos un rumor oscuro de carros por el lado de las quintas. Nada más que eso es. En un soneto donde hay maravillas, ¿no? Los tercetos dicen: como un exótico abanico de oro cerró la tarde en el pinar sonoro, sobre sus senos, a mi abrazo impuro, ajáronse las blondas y sus cintas, y entró a lo lejos un rumor oscuro de carros por el lado de las quintas.
Vamos despidiéndonos, pero no sin antes agregar un nuevo capítulo del intercambio Rosenkopf Pablo da Silveira. Hay otro correo electrónico titulado Última. Sí. Dice Pablo da Silveira: invito a quienes escucharon a Rosenkopf a leer la agenda de gobierno de Luis Lacalle Pou, que está disponible en la web. Van a poder verificar por sí mismos que no hay ninguna propuesta de privatización de la educación, ni mucho menos una propuesta de vouchers. Cualquier otra afirmación al respecto debe ser atribuida a la imaginación de quien la dice.
El que la dice la recoge.
Bueno, por eso, pero estamos.
Politólogo,
pero estamos
de primera línea.
Ahí está, pero el debate que él está proponiendo es contigo, Russo. Es contigo. Después lo charlamos en todo caso, a ver en qué queda. ¿Nos vamos despidiendo?
Bueno, venga.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone, gracias.
Bueno, hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes.